A partir de este momento, usted estará inmerso en una experiencia única, la cual hará que su estatura intelectual aumente. No está de más decirle que su capacidad crítica y analítica se verá alterada desde el minuto uno. Acomódese, suba el volumen o póngase bien los audífonos. Bienvenido a Voces en Off. Y si la experiencia es de su agrado, no olvide recomendarlo.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y hoy vamos a hacer como un cónclave, una reunión, como un estilo de mix. Casi siempre elegimos un tema y es correspondiente a la realidad de un país. Pero esta vez hemos convocado a tres invitados de países diferentes, Argentina, Colombia, México, para charlar de lo que está pasando. Más aún cuando son territorios que están en momentos distintos, momentos políticos también distintos, porque en México estamos a 2 meses de las elecciones, son el 2 de junio, elecciones donde se va a elegir presidente, se va a renovar la Cámara de Diputados, se va a elegir también senadores, se van a elegir gobernadores, es una elección gigantesca donde se van a elegir un montón de cargos, más de 20.000 cargos públicos se van a elegir en México el próximo 2 de junio. Después usted tiene Colombia, en donde está mitad de gobierno, un gobierno que está ahí, que no ha podido pasar las reformas que tiene en mente, que está tardando, que no ha habido una buena muñeca política para manejar el tema, porque lo decía en el programa anterior, Petro sabía perfectamente cómo iban a ser las cosas, cuál iba a ser la oposición que iba a tener enfrente. Y me parece que no lo está manejando bien, además que económicamente hablando tampoco es que sea la panacea, ¿no? Es una economía que está frenada, que si bien usted las variables macroeconómicas le muestran una inflación que viene a la baja, un desempleo que a diferencia del gobierno anterior es más bajo, después en la micro la cosa no anda bien, el comercio no está bien. Entonces hay mucha gente vendiendo sus comercios o cerrando sus comercios y no queriendo emprender. Y eso ocurre. Y después tenemos a Argentina, que tiene a un presidente que recién arrancó, que va para 4 meses hasta ahora de mandato, pero que ha generado un revuelo tremendo por su filosofía, por su discurso y por sus medidas. Y con un plan económico que hablábamos antes de empezar a grabar con Tobías, está atado con alambres, decía él. Y me parece que es así porque está en una encrucijada. No sabe qué hacer con la gente del campo para que le entren esos dólares de una cosecha récord. Él no quiere devaluar, pero el campo le exige que devalúe, el país está caro en dólares, hay protestas, se recortan, hay recortes en el sector público con empleados, hay muchas protestas también, hay hasta un brote de dengue del que no han hecho nada para solucionarlo, no hay ni siquiera repelentes. Entonces esto lo que nos quiere decir es que no todo se puede dejar librado a la lógica del mercado. Hoy leo una noticia que la esposa de un deportista, no recuerdo el nombre, perdón a la audiencia, lo leí al pasar, murió de dengue. Entonces cuando se dice, es increíble, y lo publicó La Nación. O sea, un medio aparentemente serio, ¿no? La Nación es un medio con mucha trayectoria y no creo que mienta en esto. Entonces es increíble que en el 2024 una persona se muera de dengue y que usted vaya a comprar un repelente y no vaya por ninguna parte. Entonces, así estamos. Diferentes gobiernos, uno por terminar, uno en el medio y otro empezando. Y vamos justamente a hablar de cómo vienen estos países. Es interesante hacer este análisis porque sacando a Brasil, Argentina, México y Colombia son los países más grandes de Latinoamérica en cuanto a población, y sus economías también son grandes para la región. Entonces vamos a empezar a desarrollar el tema. Saludo a Andrés Medina, productor del programa. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Sin la necesidad de ser un arúspice o un adivino sobre lo que puede suceder de aquí en adelante con las relaciones diplomáticas, con lo acaecido sobre las declaraciones de Milei en este programa de Oppenheimer. Entonces, eso generó pues una ola de esa repercusión o respuesta por parte de Petro, por parte de López Obrador, y pues obviamente tanto colombianos que están en la Argentina como argentinos que están en Colombia quedaron preocupados precisamente porque posiblemente iban a romper relaciones, qué iba a pasar obviamente con todo este proceso. Pero bueno, se llegó a un buen puerto, pero la idea es analizar qué está pasando con ese discurso. Y me parece interesante lo que sucedió con, en este caso, con las cancillerías, que una cosa totalmente diferente es lo que tengan las opiniones en cuanto a la discrepancia entre gobernantes. pero no se puede romper relaciones así de fácil, porque cuando llegue un nuevo gobierno, se tiene que otra vez reorganizar este tipo de relaciones. Entonces, lo que hay que tratar de prever es qué va a pasar de aquí en adelante con Milei, con Petro, con López Obrador, si el discurso va a seguir igual y no solamente se queda en Latinoamérica, David, porque sí hemos visto que, por ejemplo, Petro ya ha estado pensando en romper relaciones con Israel. Entonces, esto sigue creciendo y hay que tratar de ver cómo va a evolucionar y si realmente este tipo de relaciones y digamos que discursos van a seguir creciendo. Y obviamente estamos viendo que Milei está arrancando, Petro está a la mitad de su camino y lo que se viene con el futuro gobierno que pueda arrancar ya a final de año en México, David.
Ya le estaremos preguntando a Alberto qué va a pasar con ese tema. Voy a saludarlos rápidamente a los invitados. Tobías, analista político argentino. Tobías, ¿cómo le va?
Hola, David, ¿cómo están? Andrés, Carlos, ¿cómo andan?
Bien, bien, bien. Hacía rato que no nos hablábamos con Tobías. Voy a saludar a Carlos, que desde el 2020 no venía a este programa. Carlos Zanabria, analista colombiano. ¿Cómo le va, Carlos?
Hombre, gracias, David. Un gusto estar en este panel y lo mejor es escuchar los diversos acentos y las diferentes realidades y cómo entre ellas se entrelazan también nuestra forma de ser latinoamericana.
Así es, Carlos. Es la idea de este programa. Y Alberto, analista mexicano, ¿cómo le va, Alberto? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Muchas gracias. Saludos desde México a todos ustedes.
Ya veremos si, yo creo, de entrada creo que los mexicanos son los que económicamente están mejor. Si uno hace un análisis, después le preguntaremos a Alberto.
Bueno, en materia económica hay que señalar que el actual gobierno del presidente López Obrador ha tenido aciertos y hierros, como todo gobierno. ¿Cuáles son sus logros? ¿Cuáles fueron sus logros? En los primeros 5 años, mantuvo una disciplina fiscal bastante aceptable, el grado de endeudamiento fue razonablemente adecuado. Antes de entrar en funciones, el equipo de transición de Obrador participó en las discusiones sobre la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se transformó en el T-MEC. Todo eso era, bueno, por cierto, perdón, no quiero obviarlo, los mexicanos tenemos una relación traumática con la paridad peso-dólar y en estos momentos hay algo que le llaman el superpeso, está en unos 17 pesos cada dólar y eso tiene contenta a mucha gente, aunque mi país es netamente exportador. Y eso puede tener una lectura diferente desde donde se le mire, o por ejemplo, quienes reciben remesas. Sin embargo, esta disciplina se disipó en el último año, dado que el gobierno decidió plantear un déficit de 1.7 billones de pesos para el próximo ejercicio fiscal. Serían aproximadamente unos 100 mil millones de dólares, más o menos, de déficit público. Por otro lado, seguimos pagando el precio de las ocurrencias presidenciales, como haber cancelado la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ha tenido unos costos estratosféricos, al igual que algunas obras de infraestructura insignia, como la refinería de Dos Bocas en Tabasco y el Tren Maya, entre otras, que han venido a duplicar o triplicar su costo original sin que se vean los beneficios. Y por último, también se está dejando una bomba para la próxima administración, toda vez que el tema de las pensiones no contributivas va a generar una carga enorme. Es decir, en México se reciben muchas pensiones sin que el beneficiado contribuya de forma alguna a esto. Entonces, es un tema, pues, de que puede tener diversas visiones. Creo que la disciplina se ha relajado y eso no va a ser bueno para los próximos años.
Ok, Alberto, hablando de bombas armadas, a mí me da la sensación de que Milei está armando una con su gobierno y hay mucha gente que está obviamente enojada, hay otra que todavía cree. ¿Cómo el humor social respecto al gobierno, Tobías? El que votó a Milei todavía le tiene confianza, hay mucho arrepentido. ¿Cómo ese tema?
Hola, ¿cómo están? Bueno, a ver, yendo por partes, yo creo que la bomba en realidad Milei la recibió, porque en general todos los gobiernos se quejan de pesadas herencias, solo que la detonó automáticamente, ni bien le cayó en las manos. O sea, tenía una diferencia entre el tipo de cambio paralelo y el oficial de el 100% y hizo esa devaluación de un día para casi un día para. Hizo una devaluación del 100% de un día para el otro, similar al Rodrigazo, que fue una devaluación del 100% que hubo en los años 70 en la Argentina. Con lo cual, Milei recibió la bomba y directamente la dinamitó. ¿Por qué? Porque tenía altos índices de popularidad. Javier Milei arrancó con sus altos índices de popularidad y en una línea muy maquiavélica, no maquiavélica de que sea per se malo, sino del libro del Príncipe de Maquiavelo, decidió hacer todo lo malo rápido y lo bueno ir haciéndolo por goteo, que es básicamente lo que dice Nicolás Maquiavelo y le recomienda a los príncipes en general. A nivel imagen pública, yo creo que Javier Milei, y esto es algo que está sorprendiendo a muchos encuestadores en Argentina, tiene una imagen sorprendentemente alta para el nivel de ajuste que está haciendo. Por otro lado, también considero que todavía no terminó de impactar el ajuste y el nivel de precios que hay en Argentina. Si no empiezan a mejorar los salarios, es probable que se empiece a horadar esa imagen pública, es decir, el impacto del ajuste va a empezar a afectar su imagen a lo largo del tiempo. La Universidad Católica Argentina, en uno de sus últimos informes, que era un observatorio de la deuda social, que fue muy criticado por el kirchnerismo y muy aplaudido por la oposición, pero bueno, ahora parece que es criticado por la oposición y aplaudido por el kirchnerismo, ¿viste? Cosas de la Argentina, dio 60% de pobres. O sea, hay 13% más pobres, perdón, 58, y el último trimestre del gobierno de Alberto Fernández terminó con un 40%. Entonces tenemos casi 18% más de pobres por el aumento de la canasta básica, que es el índice por el cual se mide, o sea, ingresos versus el valor de la canasta básica, que aumentó dramáticamente en los últimos meses. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos hablando del valor de los precios del supermercado antes de empezar a hablar y de lo caro que está Argentina en el supermercado, cosa que es irónico porque es un país productor de alimentos. Los precios aumentaron un montón en el supermercado y los ingresos de la gente no. ¿Por qué? Porque esto es algo que incluso me enseñaron en maestría en la Universidad de Buenos Aires. La Argentina tiene 5 precios de su economía, que son los que hay que mirar a la hora de entender cuál es el marco por el cual, o cuál es el tamiz por el cual el gobierno va a orientar el proceso macroeconómico en el que estamos. Entonces, los precios son tarifas, el tipo de cambio, la inflación, los salarios y la tasa de interés. Esos son los 5 precios. Tarifas, tipo de cambio, inflación, salarios y tasa de interés. Las tarifas, el gobierno anunció hoy que va a aumentar el gas, que era la última que le faltaba, iba a aumentar casi 400, entre 400 y 500%, mucho más que la inflación. Si bien las tarifas las tenía pisadas el gobierno de Alberto Fernández, mucho más que la inflación. Y las tarifas en Argentina son un precio de precios. Es decir, si vos subís las tarifas, subís los costos de las empresas que producen y eso va a repercutir en la inflación que tiene Javier Milei. El tipo de cambio lo tiene pisado. O sea, el tipo de cambio, ¿por qué aumentan dólares en la Argentina? Porque el tipo de cambio no está aumentando con lo de la inflación. Javier Milei sí aumenta el tipo de cambio oficial cuando arranca la gestión y lo pasa de 400 a 800. Pero el dólar blue hoy está a 1000 y 950. Y la inflación entre el 10 de diciembre y a la fecha es casi el 65%. Entonces, Javier Milei tiene atrasado el tipo de cambio en términos nominales. Entonces, lo va a tener que actualizar en algún momento, que también va a repercutir en la inflación. Los salarios están a la baja y en algún momento tienen que subir, porque si no se va a seguir espiralizando este problema de la pobreza del 60% y va a seguir aumentando y vamos a llegar a tener niveles de pobreza similares a los de Venezuela en su peor momento. ¿Qué pasa? Si los salarios no aumentan, los salarios en general también son un costo más de la economía, con lo cual, si los salarios empiezan a aumentar acorde a la inflación, va a seguir aumentando la inflación. Con lo cual, y el último precio es la tasa de interés, que también la tiene a la baja Javier Milei. O sea, es decir, hoy versus inflación no es negocio tener la plata, tener dinero en el banco porque el gobierno la está teniendo a la baja la tasa de interés. En resumen, el gobierno de Javier Milei consiguió a través del freno de la emisión, del freno del tipo de cambio y de ajuste de tarifas y de liberar varios precios que la inflación alcance un pico y se estabilice en un valor alto a nivel internacional, pero en un valor estable. O sea, es decir, los precios no están aumentando tanto en Argentina como los primeros dos meses del gobierno de Javier Milei. Pero ¿qué pasa? Tienen pendientes muchas cosas y al igual que estábamos hablando, Alberto, desde México, Argentina también es un país exportador, con lo cual en algún momento también estamos viviendo, si querés, una situación de superpeso, porque el peso argentino está valiendo mucho más en dólares de lo que valía hace un año. De hecho, yo recuerdo el año pasado, en octubre del año pasado, el dólar argentino valía lo mismo que en Chile y era muy barato, o sea, era extremadamente barato para los chilenos cruzar a la Argentina a llenarse por compras en supermercado porque era extremadamente más barato que Chile. Y este último fin de semana, en Semana Santa, miles de argentinos cruzaron a Chile a comprar porque Argentina está extremadamente cara en comparación con Chile. O sea, en el plazo de octubre, abril de este año, Argentina pasó de ser una economía muy barata para los chilenos, donde les convenía cruzar a comprar a la Argentina, a ser totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque el gobierno cambió todas las variables económicas que se venían sosteniendo. El gobierno de Massa tenía las tarifas pisadas, muy baratas, el tipo de cambio oficial retrasado, con lo cual no aumentaban los precios generales de la economía, la inflación altísima, los salarios bajos de acuerdo en valor en dólares, pero más o menos iban tratando de ajustarse a la inflación, y una tasa de interés altísima, lo cual generaba que tuvieras precios retrasados para sostener salarios que estaban retrasados con la inflación, y a nivel internacional era muy barato venir a comprar a la Argentina. Ahora es al revés, porque la Argentina es carísima, pero los salarios no aumentaron y la gente es cada vez más pobre dentro del país. Lo que uno esperaba, y con esto cierro, es que lo que se esperaba en la mayoría de los analistas, sobre todo después de que Milei ganó en las PASO, era que el dólar fuera el que aumentara. O sea, lo que se esperaba en su momento, después de que Javier Milei ganó, el dólar pasó de valer 700 a 1.200 cuando Milei gana las PASO. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Javier Milei asume la presidencia, aumentó todos los demás precios menos el dólar. Entonces, Argentina hoy es carísima en dólares, pero es insostenible en el mediano plazo porque todas las variables van a empujar a que en algún momento este parate inflacionario que consiguió Javier Milei no se va a poder sostener. Y además están decir cuestiones de política interna como recortar transferencias que lo obligan por ley con los gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, un panorama casi que dramático. O sea, como que no hay salida, ¿no? Y creo que la gente pensó, ¿no? Eso, el gobierno de Milei va a encarecer el dólar y todo el que tenía dólares guardados debajo del colchón pensó que le iba a rendir más la plata. Ahora no, porque ahora hay inflación en dólares. Tal cual,
y en algunas oportunidades Javier Milei ha visto como un logro de su gestión que la clase media empiece a liquidar los dólares en el mercado de cambio para evitar la escalada del dólar. Pero claro, en realidad lo que está haciendo es desinvertir, o sea, desahorrar. La clase media está desahorrando para vivir, o sea, para pagar el colegio, para pagar la nafta del auto.
Es empobrecimiento puro. Carlos, Petro, yo pienso que Petro ha sido como un gran producto de exportación que hemos tenido nosotros. Va a todos los países, habla, fue al foro de Davos, habló, les dijo a la gente cómo tenía que manejar el tema climático de acá en más. Y tiene buenas relaciones en el mundo, más allá de lo que está pasando con Israel, que eso ya es otro tema y otro debate de si está bien o no. ¿Cómo ve a Petro con el manejo de las relaciones diplomáticas y después de lo que pasó con Milei? También es una pantalla de humo por todo lo que está pasando en el país. ¿Cómo la ve usted, Carlos?
Pues, David, yo creo que a lo que estamos asistiendo en este cruce de declaraciones, en esta diplomacia del micrófono, es lo mismo o puede equipararse lo que en su momento fue esa democracia de micrófono y ese cruce de declaraciones palaciegas, en este caso, entre la Casa de Nariño y la Casa Rosada de Buenos Aires, como lo que vivimos en los años de Álvaro Uribe y Hugo Chávez. Hoy, en América Latina, los dos líderes que generan más polarización en sus países y en la política internacional latinoamericana son el presidente Javier Milei y el presidente Gustavo Petro de Colombia. Y eso es lo que está pasando y es precisamente producto de haber cambiado un enfoque de relaciones internacionales, un enfoque de diplomacia pensada en las ciudadanías, pensada en los intereses comunes, que esté desprovista de ideologías políticas, un poco como la doctrina que maneja los Estados Unidos cuando se enfrenta a la diplomacia internacional como una diplomacia bipartidista. No importa cuál sea el gobierno, el enfoque diplomático de los Estados Unidos sigue siendo el mismo. Pero en nuestros países, la herencia del socialismo del siglo XXI, de los gobiernos de Chávez, de Correa, de Evo Morales, en su momento de Pepe Mujica, en su momento de los Kirchner, está, digamos, teniendo una nueva reedición, una ideologización de la política internacional, de la diplomacia internacional, que es muy atractiva para nosotros los periodistas, porque todos los días tenemos titulares, todos los días tenemos noticias, todos los días tenemos una pelea que contar, un intercambio en Twitter que tenemos que contar entre Petro y Bukele, entre Petro y Milei, entre Milei y López Obrador. O sea, eso, digamos, vamos a decirlo así, para la galería, para la tribuna, es un espectáculo. Pero eso al final del día no le sirve a la gente, no le sirve a los miles de colombianos que hoy están viviendo en la Argentina, que estudian en la Argentina, que se fueron buscando el llamado sueño argentino, y que hoy quizás están viendo cómo pueden tratar de navegar las dificultades económicas que se están sintiendo con mucha intensidad en la Argentina de Milei. Como tampoco le sirve a Colombia ni a los colombianos que el presidente Gustavo Petro tenga excelentes relaciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué lo digo en estos términos? Acaba de convertirse en esta Semana Santa que acaba de pasar, semana de vacaciones para muchos, en viral, como una familia de colombianos que había ido a comprar un plan turístico en México, que tenían la perspectiva de pasar unas vacaciones, pues fue deportada de una manera bastante desobligante y bastante desagradable a Colombia. Pues porque, vamos a decirlo así, México pues se ha convertido en la cortapisa para la migración ilegal, no solamente la de colombianos, sino la de venezolanos, haitianos y otras nacionalidades que hacen ese largo recorrido hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, el hecho de que en la diplomacia de los micrófonos, en estos intercambios palaciegos de tanta intensidad y de palabras tan fuertes, incluso recordarán ustedes el episodio en el que en una cumbre casi Álvaro Uribe se va a los golpes con Hugo Chávez. Probablemente llegaremos a algún extremo así, me lo pregunto, no lo sé, entre Petro y Milei, pero eso no le sirve a nadie. Eso al final del día es un intercambio de palabras, un intercambio de dichos allí que van a quedar en lo anecdótico, pero al final del día estamos viviendo en este continente con tantas complejidades que hasta parece fatuo estar uno concentrado en lo que dicen sus líderes. De modo que es lamentable el estado de la diplomacia latinoamericana en ese sentido, y creo que es un mal que nos lo dejaron esas cumbres de la CELAC, esas cumbres del ALBA, digamos como esa diplomacia que extendió por el continente el socialismo del siglo XXI. Ese es un mal que nos deja y que, como digo, no le sirve a nadie.
Carlos, toma ahí ese aparte sobre lo que está sucediendo últimamente con los colombianos que quieren ir a México de turismo, de vacaciones o simple hecho de que sea un paso obligatorio para ir a Estados Unidos. Pero hay datos y voy directamente con Alberto, y es que de los 106 mil colombianos que se contaban hasta febrero que están llegando a México, han sido deportados más de 8 mil colombianos. Algunos sin justa razón, solamente porque son colombianos y se han visto muchas quejas, y de lo cual, pues obviamente ya se está tratando de ver que el embajador de Colombia en México está viendo cómo hace para que ese tipo de acciones no sigan creciendo. Pero Alberto, México está ubicado geográficamente en esa posición, en ese tablero geopolítico, porque tiene a Estados Unidos al norte que le vigila muchísimo que no pase mucho migrante ilegal. Pero tiene al sur, obviamente, con Guatemala y con todo el paso obligatorio de, de esos migrantes que diariamente están pasando por el tapón del Darién, que en algún momento lo hablamos acá, como nos dijo Alfredo, David, en alguna oportunidad también, sobre en qué momento están llegando los haitianos. Es que es una locura cómo llegan a México, que no saben por qué parte están llegando, pero hay muchos. Entonces, ¿cómo se maneja esa relación? En este caso, puede ser bilateral con Estados Unidos o multilateral con el sur y el norte, sabiendo cómo está ese tema de la migración últimamente, Alberto.
Rápidamente, en añadidura a mi intervención anterior, quiero mencionar tres cosas muy rápidas. La primera, el crecimiento económico de México va a ser el más mediocre en los últimos 40 años. Dos, las empresas principales del Estado, como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, están quebradas materialmente, a pesar de las inyecciones presupuestales que les ha hecho el gobierno. Y finalmente, ya acercándonos a lo que me preguntas, la ubicación geográfica de México nos está ayudando en la cuestión de la relocalización de empresas que se están yendo de China para instalar sus plantas en otras latitudes. México está recibiendo importantes inversiones, sin embargo, se estima que por la falta de visión empresarial del gobierno mexicano, esto no está dando los beneficios al país que pudieran tenerse. Esta cuestión de la cercanía con los Estados Unidos, pues lamentablemente nos está generando todas las partes una serie de problemas terribles. Este asunto, como decimos aquí, tiene cola. Cuando entra a la presidencia Donald Trump en 2017, amenaza con imponer aranceles a México si no se destinan fuerzas de seguridad para impedir el paso de los migrantes. Todos sabemos que la agenda de Trump es totalmente antiinmigrante. Primeramente el presidente Peña Nieto y después Andrés Manuel López Obrador se dieron sin chistar a las pretensiones de Trump. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. O si ustedes quieren ver que es un beneficio el que no impongan aranceles a nuestras mercancías, pues ese fue el beneficio que obtuvimos, entre comillas. A diferencia de otros países que tienen esta misma situación como Turquía, en el Mediterráneo o Marruecos, estas dos naciones a que hago referencia, pues sí reciben a una serie de apoyos de la Unión Europea para evitar el paso de los migrantes. México no recibe más que el beneficio de no ser golpeado. Y Donald Trump, que ahorita pues amenaza con regresar a la Casa Blanca, ya mencionó que no va a destinar ni 10 pesos para ni 10 dólares para apoyar los planes migratorios que pueda tener México. Es decir, eso nos condena a rascarnos con nuestras propias uñas. ¿Cuál es el sello distintivo de la actual administración? El divorcio entre lo que se prometió y lo que se está haciendo. López Obrador prometió en campaña que él iba a enfrentarse a Trump, que cada tuit injurioso contra México lo iba a responder y que incluso iba a denunciar a Donald Trump ante la ONU por sus actitudes racistas. No ha hecho nada de eso. Por el contrario, Trump mencionó ya varias veces la frase de no había visto a nadie doblarse tan rápido, en referencia al presidente Obrador y al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quienes sin chistar pusieron a 20,000 elementos de la Guardia Nacional a resguardar nuestros pasos fronterizos, cuando la Guardia Nacional pues tiene otro mandato, tiene otro cometido. ¿Qué es lo que está pasando? Que la frontera con Guatemala es sumamente porosa, es muy difícil el control, más aparte los migrantes que llegan por otras vías, su presencia ya se está viendo en muchos puntos del país. Ejemplo preciso, yo trabajo en la Cámara de Diputados Federal, al lado hay una terminal de autobuses, esa terminal de autobuses lleva a los pasajeros hacia el oriente del país. Puedo decir sin exagerar que se ven más extranjeros que mexicanos. Son escenas dolorosas, tristes, gente africana o descendientes de africanos, principalmente haitianos, que vienen a México, pues no por gusto, sino porque somos el paso obligado hacia los Estados Unidos. Y eso que está provocando también una presión tremenda en los municipios, en los estados fronterizos con los Estados Unidos, que al estar sellada la frontera o al ser deportadas miles de personas, pues se tiene que lidiar, lo digo en el mejor de los ánimos posible, con la presencia de miles de personas que llegan a estas ciudades que no cuentan con la infraestructura para darles un recibimiento medianamente digno. La situación, yo puedo decir que está fuera de control, no se ven soluciones, se está administrando las cosas lo mejor que se puede, y en el caso concreto de los colombianos, bueno, pues está el estigma, ¿no?, de que ahora nosotros los mexicanos también cargamos de nuestra relación traumática con el narcotráfico. Estas escenas lamentablemente distan de ser nuevas y se van a seguir repitiendo. Sea quien gane las próximas elecciones, se va a enfrentar a un proceso, a un problema sumamente difícil de resolver, y yo la verdad no veo en este momento las soluciones a la mano. Finalmente señalaría dos cosas. Una, el director del Instituto Nacional de Migración antes fue director de los reclusorios de la Ciudad de México. No sé si eso les diga algo. Durante la administración de López Obrador como alcalde capitalino. Y dos, permanece impune un caso gravísimo de un incendio en una estancia migratoria donde fallecieron 40 personas. No ha sido procesado nadie, no ha sido castigado nadie. Los funcionarios sobre los que recae la responsabilidad política siguen sin ningún problema en sus cargos.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Tobías, yéndonos directamente a Argentina, hay un punto interesante y del cual Argentina, digamos que está en la mitad, y es explícitamente la base espacial china en Neuquén, y de la que Estados Unidos está hablando, porque Estados Unidos dice que ellos no creen que realmente sea una base espacial. ¿Cómo ha manejado esto Milei? Porque obviamente es la primer base espacial que tiene China fuera de su territorio, es en la Argentina, en la Patagonia, pero Estados Unidos ya está preguntando y está buscando esas respuestas de si es realmente una base espacial o no.
Bueno, Estados Unidos siempre tuvo un problema con esa base militar en la Patagonia. Siempre fue un punto de conflicto, sobre todo con el gobierno de Cristina Kirchner y bueno, los gobiernos sucesivos también. De hecho, incluso también fue un planteo para el gobierno de Mauricio Macri, aunque Mauricio Macri jamás abrió la posibilidad que se abriera esa base espacial china. Pero siempre fue una piedrita en el zapato de las relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos. Y en ese punto el gobierno de Javier Milei, en las líneas que viene mostrando respecto a la diplomacia para con los Estados Unidos, no sé si están al tanto de la última compra de aviones F-16 que hizo el gobierno argentino a Dinamarca, un poco con la venia de Estados Unidos. Y la venia de Estados Unidos tiene mucho que ver con que el Atlántico Sur, como sabemos, es una región que está más que nada controlada a nivel occidente por Inglaterra, porque Inglaterra, mediante las Islas Malvinas y el espacio circundante que tienen ahí, está controlado por Inglaterra más Brasil, pero la parte del Atlántico Sur, del Mar del Sur, está más que nada controlado por ese espacio de Inglaterra que tiene Inglaterra. ¿Y qué pasa? Frente a una potencial posibilidad de conflicto que puede llegar a tener con Argentina, a Inglaterra no le interesa que Argentina se arme militarmente con aviones daneses con la venida de Estados Unidos. ¿Qué pasaba? Hasta la gestión anterior, la oferta era variopinta. O sea, tenías aviones daneses, como también tenías aviones chinos, como también tenías aviones rusos. Y Argentina, en ese sentido, era, bueno, el mejor postor será el que le compre los aviones. Y si Estados Unidos no da la venia para la compra de aviones daneses, no se iba a poder dar el recambio del material militar. ¿Qué pasa? Argentina compra los aviones daneses con apoyo de la administración Biden, que muy silenciosamente le dio el apoyo, le dio el visto bueno a que la Argentina compre sus aviones a Dinamarca con gestiones intra-OTAN y gestiones con Inglaterra por abajo de la mesa sin demostrar nada. Y después, por cuestiones diplomáticas en general, y ya abordando un poco el tema que nos compete, que es el tema de la relación de Javier Milei con Colombia y con México y de esta twitterización de la diplomacia que estamos viendo, Me pegué pensando mucho en lo que decía Carlos sobre el socialismo del siglo XXI y las declaraciones rimbombantes entre dirigentes. No sé si yo era asquerosamente joven, pero si mal no recuerdo, por lo menos creo que el único conflictivo en ese sentido era Hugo Chávez. Después no recuerdo que de otros dirigentes de la región que tuvieran tal nivel de conflicto, porque Colombia y Venezuela en un momento se habló de que podrían llegar a ir a la guerra.
Claro, pero suma a Rafael Correa y a Evo Morales también. Fueron bastante beligerantes. Y los Kirchner, sobre todo Cristina.
Con este Colombia en particular.
Sí, total.
Ah, mira, no tenía el recuerdo. Yo no sé si lo considero que es una cuestión de socialismo del siglo XXI. No creo que sea una cuestión de socialismo del siglo XXI de Petro. Me parece que en este caso Petro reacciona porque Milei, y de hecho lo dijimos en este podcast cuando hablábamos sobre Argentina, cuando Milei gana las elecciones, que yo decía que mi preocupación más grave era que Milei tuviera mucho éxito. O sea, que terminara, mis dos preocupaciones era que Milei fracasara y terminara como Pedro Castillo en Perú, o que Milei tuviera mucho éxito y terminara como Hugo Chávez en Venezuela. Porque el éxito económico en Argentina es muy premiado y es un gobierno muy outsider y con poco manejo de la política tradicional, y justamente su objetivo es aplastar la política tradicional. O sea, si Milei tiene éxito económico, va a aplastar la política tradicional y puede llegar a tener un poder cuasi absoluto del gobierno en general. Entonces, para mí tiene que ver más con una cuestión de populismo real, y por eso para mí Chávez era el más beligerante de todos en ese sentido, y creo que Milei tiene mucho de kirchnerismo, de chavismo. O sea, se le ha dado muchas veces la impronta de que tiene muchas cosas de peronista, el ataque a la casta, la cosa rebelde y la cosa despachada y no tan aristocrática que suele tener la derecha argentina, porque suele ser más conservadora y mucho más preocupada. O sea, Mauricio Macri es la derecha argentina, o sea, en el sentido más tradicional de lo que se puede ver, y Javier Milei es un bicho nuevo dentro de eso. Yo lo que creo es que es un populismo de derecha, de ultraderecha, similar a Donald Trump o similar a países de europeos, por ejemplo, donde se da este fenómeno de la ultraderecha alt-right. Entonces creo que para mí las declaraciones rimbombantes, que aparte después, como sabrás vos también, Carlos, después terminan yendo Diana Mondino a lamer las heridas de los líos que hace Javier Milei a nivel diplomático. O sea, no hay ningún interés en la Argentina de romper relaciones diplomáticas reales, como sí pasó con Venezuela y Colombia, que estaban a punto del conflicto bélico. Argentina exportó a Colombia casi un millón, ¿cómo es? 1.46 mil millones de dólares. O sea, tiene una balanza superavitaria con Colombia. No le conviene romper relaciones con Colombia, ni relaciones comerciales, ni que tampoco Colombia empiece a desincentivar los productos argentinos en Colombia, porque es de las pocas relaciones comerciales donde Argentina recibe más de lo que se lleva más de lo que da. Entonces, yo creo que tiene que ver con una cosa de partir la región ideológicamente, que es algo que hacía mucho el chavismo, que hacía mucho el kirchnerismo, que hacía mucho el socialismo del siglo XXI. O sea, yo creo que las declaraciones de salir a pelearse con Petro puntualmente o de salir a pelearse con AMLO tiene que ver con una cuestión ideológica. No así con Gabriel Boric, que salió hasta ahora indemne de las declaraciones de Javier Milei. En ningún momento se peleó con Gabriel Boric, y es mucho más cercano a la Argentina que Colombia, que México a nivel la cotidiana y a nivel de que es tu vecino. Y en general nunca ha tenido declaraciones contra Gabriel Boric, pero sí ha tenido contra Colombia. ¿Por qué? Porque queda lejos, porque tiene costo bajo a nivel ideológico, porque la realidad es que dice, bueno, me sirve a mí levantar el perfil en la región, porque la realidad es que a la derecha colombiana le encanta lo que dice Javier Milei, y la realidad es que a la derecha mexicana le encanta lo que dice Javier Milei sobre López Obrador, a pesar de que una candidata dijo que no permití que le dejara López Obrador a una candidata mexicana dijo que le dejara a López Obrador a él porque es su trabajo criticar al presidente, algo por el estilo, lo cual me parece más sano, pero digo, me parece que tiene que ver compartir la región ideológicamente y de plantar una bandera que es objetivamente es el primer país de la región con un liderazgo de estas características. Y me parece que tiene que ver con eso, con un populismo de derecha que busca plantar bandera y decir como, bueno, nosotros somos lo nuevo, la izquierda es lo viejo, la izquierda es el establishment, Petro es un comunista asesino, o López Obrador es un ignorante, no me acuerdo exactamente. No digo tres.
Pero es interesante que Milei no se mete con Lula, porque pues meterse con Brasil para Argentina.
Bueno, pará, Lula dijo que era un buen negocio. Lula dijo que era un corrupto. Lula dijo que era un corrupto y que no iba a comerciar con Brasil, con países comunistas dentro de los cuales está. O sea, igual recordamos el disparate y el nivel de ignorancia de lo que está planteando, ¿no? En su momento dijo que con Tucker Carlson dijo que no iba a comerciar con China porque era comunista, con Rusia porque era comunista y con Brasil porque era comunista. Fue un nivel de delirio absoluto. Y de hecho hace poco la canciller Diana Mondino dijo en Tokio que Argentina debería comerciar solo con las democracias liberales, lo cual también es una estupidez supina que va en contra total de todos los intereses comerciales de la Argentina. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con una mezcla de populismo, de ignorancia y de ideologizar las relaciones internacionales, que es algo que hacía el chavismo, que hacía el kirchnerismo, que lo hacía en menor medida, pero lo hacía bastante, lo hacía también el kirchnerismo, mucha menor medida que el chavismo y mucha menor medida que el MAS en Bolivia. Pero para mí tiene que ver con eso, y para mí además de la cuota ideológica, para mí tiene que ver con una ignorancia brutal de muchos temas de diplomacia internacional, que después Diana Mondino tiene que salir a socorrer, que también es bastante ignorante Diana Mondino. O sea, el establishment de la Cancillería Argentina está bastante descontento con Diana Mondino en general.
La última para Carlos, de mi parte, y es precisamente esas relaciones con los vecinos y lo que hablaba Carlos con Ecuador y lo que sucedió en algún momento, para refrescar la memoria a Tobías, fue ese momento en el que el gobierno de Uribe dio como ese aval para que atacaran a Raúl Reyes o el campamento que tenía las FARC en territorio ecuatoriano, y eso generó la discordia con Correa y casi se rompen esas relaciones y hubo un problema ahí en ese momento. Carlos, con lo que ha pasado en Venezuela últimamente a puertas de las elecciones presidenciales y el discurso de Petro, que ha sido muy blando, que se ha criticado bastante, del cual, por ejemplo, Boric ha sido muy crítico, pero Petro ha sido muy blando en ese discurso y decir que realmente está en contra de los atropellos que ha tenido el gobierno de Venezuela con la oposición. ¿Cómo ve ese reflejo del discurso de Petro ante Venezuela, que durante el gobierno de Petro han tenido bastantes acercamientos?
Es que hay una verdad que de la cual nosotros en Colombia y del lado venezolano no nos podemos separar. Y es que Colombia va a conseguir desmontar los grupos armados con el beneplácito de Venezuela, y Venezuela podrá retornar a la democracia si es que tiene en Colombia un interlocutor internacional serio que le permita hablar con los Estados Unidos, hablar con la Unión Europea, para poder comenzar a conducir el curso democrático en Venezuela. Entonces, eso que parece blando, eso que parece que falta contundencia, que no tiene la rimbombancia de un Iván Duque diciendo que al régimen de Maduro le quedan horas, o los cuestionamientos que en su momento hicieron gobiernos como el de Álvaro Uribe o el de Juan Manuel Santos, pues tienen una intrincada red de contactos de los cuales no sabemos, pero que ciertamente están establecidos para poder lograr ambos propósitos. La inteligencia militar colombiana y policial sabe que hay importantes campamentos del ELN afincados en Venezuela, que del lado colombiano el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, es un grupo insurgente, pero del lado venezolano es un grupo que hace parte de las fuerzas, que pudiéramos decir, paraestatales. De modo que ahí, con solo ese elemento, con el elemento del ELN, que hoy está negociando un acuerdo de paz con el Estado colombiano, que hoy está gobernando Gustavo Petro y que está gobernando la izquierda, pues con ese único elemento ya uno puede entender la dimensión de todo lo demás. Colombia, a través de sus emisarios, a través de el hoy suspendido canciller Álvaro Leyva y continúa esa gestión con el canciller Gilberto Murillo, está haciendo una presencia importante en esos diálogos entre los diferentes factores de la oposición venezolana, que además es eso, es toda una cantidad de diferentes facciones y matices, porque uno en Venezuela no puede totalizar como entre una derecha que encabeza María Corina Machado y una izquierda o un chavismo populista que encabeza los dirigentes del chavismo, Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, su hermano Jorge. Digamos, uno no puede, digamos, como totalizar tan así en la situación en Venezuela. Pero volviendo a lo que compete con Colombia, sí hay unos lazos y hay unos puentes muy, muy tendidos que necesitan existir para que Venezuela regrese al curso democrático, para que haya unas elecciones libres. Infortunadamente, en este momento ese propósito se está viendo truncado, porque no solamente está inhabilitada María Corina Machado, sino el segundo que tenía la opción de voto para lograr algo importante contra Nicolás Maduro, Leocenis García, el periodista que fue detenido tantas veces, el director del Movimiento Pro Ciudadanos, también quedó inhabilitado su partido. De modo que hay un delicado equilibrio en la relación entre Colombia y Venezuela. Entonces, sí, no nos sorprenda que Petro no vaya a ser muy contundente, porque hay mucho en juego. Porque de todas formas, no nos olvidemos, esa fue una información que pude investigar, la forma como el gobierno de Gustavo Petro ayudó a, de alguna manera, desembargar Monómeros de Venezuela, que es una empresa venezolana que tiene sede en Barranquilla, que es una petroquímica muy importante, de la cual vienen unos recursos muy importantes que hasta se robaron Juan Guaidó y el remedio de gobierno a la sombra que ellos intentaron hacer. Eso se logró recuperar para el chavismo gracias a una gestión de Petro y una gestión de la Embajada de los Estados de Colombia en los Estados Unidos ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. De modo que ahí hay una cantidad de lazos y una cantidad de cosas, solamente por mencionarles algunas, que no solamente tocan lo político, sino que tocan los intereses económicos y la seguridad nacional de Colombia, que depende en buena medida de la forma como el gobierno de Nicolás Maduro trate al ELN, se siga manteniendo el ELN en la mesa, porque ya vamos a ir llegando a la mitad de este gobierno de Gustavo Petro, y quizás el mayor resultado que va a poder mostrar Petro una vez estemos en la recta final de su gobierno vaya a ser que ha logrado firmar la paz con el ELN y decir que en su gobierno la última guerrilla que quedaba activa en América Latina, él la pudo sentar a negociar y la llevó a una regularización en la vida civil.
Bueno, se nos está acabando el tiempo, voy a hacer la última rápido para los tres. Alberto, 2 de junio, elecciones. Sabe que hacía un mes entrevistaba a un compatriota suyo y yo le decía, un poco para provocarlo también, ¿no? Quería ver cómo reaccionaba, le decía que ya la elección a presidente estaba lista y que Claudia Sheinbaum lo más seguro era que iba a ganar, porque en las encuestas lleva una diferencia de 20 puntos. En ese momento, no sé cómo estará ahora, pero pues es una diferencia bastante amplia y que por ahí los otros candidatos, los otros dos, Xochitl Gálvez y el otro muchacho que no recuerdo el nombre, creo que nadie se sabe el nombre del tercer candidato en México. Si uno hace una encuesta en México, creo que nadie se lo sabe, o sea, así que la gente me disculpe si Alberto me dice que no, me hace con la cabeza que no. Alberto, ¿cómo ve la elección? Faltan 2 meses. ¿Mi presagio puede ser verdad? ¿Eso ya está listo y Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta? ¿O puede haber una sorpresa? Recordemos rápidamente que en México no hay segunda vuelta. Es primera vuelta y el que más sacó votos ganó.
Bueno, aquí hay dos interrogantes a resolver. La primera es quién va a ganar, y si atendemos a los estudios de opinión, indudablemente en este momento sería Claudia Sheinbaum. No hay una sola encuesta que dé como ganadora a su contrincante Xochitl Gálvez. La cuestión es que las encuestas están mostrando disparidades enormes. Hay encuestas que hablan de que estamos frente a una elección cerrada y otras de que se está disparando de una manera absolutamente increíble el voto a favor de Sheinbaum. El año pasado, en el estado más poblado del país, que es el Estado de México, se construyó una narrativa desde el oficialismo para establecer que el partido Morena iba a ganar la elección arrasando. ¿Eso qué hace? Desalentar a los electores, generar un discurso de que el arroz ya se coció y que no hay nada que hacer, que mejor quedémonos en casa. Evidentemente, ese discurso puede pegar entre determinados sectores. En el caso del año pasado en el Estado de México, la elección no resultó ser tan abierta entre entre las contendientes. Al final, la diferencia fue de 8 puntos. El problema al que nos estamos enfrentando es a la credibilidad de las encuestas. Pero ahora, la segunda interrogante es quién va a gobernar si gana Claudia Sheinbaum. Porque hay que decirlo con las palabras correctas. Claudia Sheinbaum es una mujer que carece de cualquier prenda suficiente como para tener una responsabilidad de ese tamaño. Carece de proyecto, de autoridad dentro de su partido, de opiniones propias. Ella lo que ha hecho es mimetizarse de manera muy lamentable con el presidente López Obrador, y lo que hace temer es que ella solo sea un instrumento para que él se eternice en el poder, toda vez que en México tampoco está permitida la reelección. ¿Eso a qué nos lleva? A que la elección, más allá del cambio de gobierno, a lo que nos plantea es: ¿se va a agotar la ruta por la democracia en México o esta se va a vigorizar? Porque un gobierno de Sheinbaum, tutelado por las Fuerzas Armadas, el presidente, y hay que decirlo, por el narcotráfico, no es garantía de cosas buenas para el país. Y el otro, este personaje se llama Jorge Álvarez Máynez. Como legislador lo conocí, es un tipo hábil, sereno, con ideas, bueno, para debatir, pero pues su partido hizo una apuesta que no les va a salir, que es convertirse en la tercera opción, y podrían en una de esas hasta perder su registro.
Claro, sí, estoy viendo acá, lo tenía apuntado Jorge Álvarez, lo había apuntado grande para no olvidármelo, porque toda la campaña se ha centrado en Gálvez y Sheinbaum. Tobías, rápidamente, la oposición en Argentina, la oposición a este gobierno Milei, ¿qué pasa con el peronismo? No sé, yo veo como, los veo como muy quietos, como muy callados, se están reorganizando, ¿qué pasa ahí?
Mira, el peronismo está teniendo un desafío en realidad muy grande, que es que su mayor referente de peronismo de centro izquierda es Axel Kicillof, que es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en general, la provincia de Buenos Aires es una picadora de carne de candidatos. Ningún candidato a presidente surgió de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es un territorio muy grande, pues una gestión muy poco viable porque dependés de los recursos del gobierno de la nación. ¿Y qué pasa? Si vos dependés de los recursos del gobierno de la nación y el gobierno de la nación es Javier Milei y vos sos Axel Kicillof, se te complica mucho tener una gestión presentable, porque en 4 años Kicillof va a decir: yo soy candidato a presidente, se va a dar vuelta y va a tener la provincia devastada, pero no quiero decir no por culpa de él, pero digo, porque no le bajan los recursos, porque depende de los recursos a nivel nacional. La gestión anterior le bajaba muchos recursos a Kicillof y por eso tuvo una reelección aplastante, sorprendente para todos los analistas, en un contexto donde el peronismo fracasaba. Axel Kicillof pudo remontar esa oleada libertaria y reelegir en la provincia de Buenos Aires en un contexto hiperadverso y por números escandalosos. O sea, que nadie jamás pensaba que iba a ganar por esos números. Eso por un lado. Y después, yo creo que hay algo que está pasando en el peronismo, pero esto es una opinión personal. Yo creo que está empezando a haber un divorcio entre la base y la dirigencia. En Argentina está empezando a militarse algo que se llama la calle online. O sea, ¿quiénes son los? ¿Qué es la calle online? Es Twitter, son las redes sociales, son los canales de stream. y no hay ningún candidato del peronismo que esté haciendo eso, es decir, ningún candidato está interpelando a los jóvenes. El único candidato que está haciendo eso, o por lo menos el único candidato a presidente de las últimas elecciones, es Guillermo Moreno, que es un candidato de ultraderecha conservadora peronista, o sea, lo podríamos comparar en América Latina con... Ay, no se me ocurre alguien ya mismo, pero digo, es un peronista muy tradicional, de derecha, conservador, religioso, católico, pero peronista y pro distribución del ingreso, y pro Estado fuerte, y pro Estado grande, y de Estado interventor. ¿Por qué creo que Guillermo Moreno es relevante por esto? Porque de repente vos ves canales de streams de referentes peronistas como Tomás Rebord o como Gelatina, y la militancia que está en esos canales en la calle online pide por Guillermo Moreno. Y yo creo que eso va a tener mucho más peso de lo que estamos creyendo. Javier Milei llegó a la presidencia por estar en la calle online, o sea, por militar las redes sociales, y nadie lo está diciendo y nadie se está percatando de que Guillermo Moreno puede ser un emergente dentro del peronismo, pero que todavía no emergió porque no tuvo un bautismo electoral. Entonces, creo que el peronismo se encuentra en el desafío y en el momento donde una base está empezando a pedir otra cosa y una dirigencia que no le está dando a esa base lo que quiere, y lo que termina pasando en esas situaciones históricamente del peronismo es que hay una interna y hay alguien que se lleva puesto a otro y que entierra al anterior. Lo que no pasó en el peronismo, y con esto cierro, en el gobierno de Alberto, y lo que no pasó en el peronismo en ningún momento desde que el kirchnerismo apareció, es que lo que todos esperan que termine pasando es que alguien mate al kirchnerismo. El kirchnerismo en algún momento se tiene que terminar porque es una respuesta política de una sociedad del año 2003. O sea, que respondió y nació a la crisis del 2001. Estamos en otro momento de la historia y ese otro momento demanda dirigentes que presenten algo acorde a estos tiempos, y por eso el peronismo está en una encerrona muy complicada y el kirchnerismo está en una encerrona muy complicada.
Sí, es verdad, Moreno está muy presente y bueno, también Leandro Santoro está ahí, como más allá de que no sea del palo peronista, nació en el radicalismo, pero ahí anda. Carlos, se volvió a caer la reforma a la salud, se hundió en el Senado. Lo que nos quiere decir esto es que Petro no ha podido pasar ninguna de las reformas que planteó. Solo la tributaria que la pasó al principio de su gobierno, pero ni a la salud, ni al trabajo, ni a las pensiones, y en materia educativa, yo siempre digo esto, puede ser que yo me equivoque, por ahí no tengo los datos, pero, o sea, más allá de matrícula cero en las universidades públicas, no está pasando nada relevante, la Universidad Nacional se sigue cayendo a pedazos. ¿Por qué no pasa ninguna reforma? ¿La oposición de verdad no quiere que nada cambie? ¿O también hay ineficacia del gobierno? ¿Cómo eso que ya llegando al 50% del mandato, pues yo que voté por el gobierno y lo voté para que hicieran las reformas, para que se pudiera negociar y hacerse, no quizá como ellos lo plantean desde el principio, pero sí negociando, no puedan llegar a buen puerto en ninguno de los frentes?
Pues en el mismo planteamiento, David, de tu pregunta, yo siento que también está la respuesta y estaría de acuerdo contigo en decir que precisamente el gobierno no ha logrado establecer una interlocución técnica, seria, una interlocución más allá de los discursos para los cuales Gustavo Petro es excelente. Nadie discute la retórica del presidente, nadie discute que esa misma retórica en los escenarios internacionales le ha granjeado excelentes opiniones, lo ha puesto en las portadas de las revistas como un líder global. Pero a la interna, está sucediendo estas cosas, y entonces no vamos ni siquiera en el 30% de este semestre legislativo, y pues se cae con mucho estruendo la reforma a la salud, y termina de tumbarla el hecho de la intervención que tiene que hacer el Estado a la empresa Sanitas, que proviene de esta multinacional Keralty, y que es una de las que estaba teniendo una cantidad de usuarios importantes. De modo que, si bien la reforma a la salud se queda engavetada, entonces la decisión de volverla a presentar. Yo la veo lejana, digamos, aquí, digamos, muy en caliente, porque esto acaba de suceder, es una breaking news que mientras grabábamos este episodio estaban todos los informativos de la televisión dando esa noticia de último momento, pero tendrá que pensar el gobierno muy bien cómo reconstruye su potencia en el Congreso para que las reformas que aún están en carrera no se le vayan a ir también por el caño. Ahí tiene algo mucho que hacer con la reforma pensional, que creería que tiene más oportunidad porque la defensa técnica y política de la ministra Ramírez pues parece que avala ese esfuerzo. Y también pues le queda la reforma al trabajo y la reforma al tema educativo, que también está pues empezando su tránsito. De modo que es un mazazo para el gobierno de Gustavo Petro, que probablemente se puede llevar por la vía del medio a las cabezas de algunos ministros, algo que ha venido sonando desde el principio del año. No se sabe qué tan contento esté Petro con la gestión del ministro Velasco, que es el ministro de la política, el ministro que está encargado de la interlocución con las diferentes fuerzas en el Congreso. Y por supuesto, pues esto lo va a salir a cantar como una victoria a los cuatro vientos, la oposición, la derecha colombiana, que efectivamente no quiere que nada cambie, que todo siga igual y que sus intereses económicos en las diferentes empresas que en su momento, de la salud, que en su momento han patrocinado a estos políticos, pues que esa fuente no deje de enviar pues esos recursos. Y bueno, todo un escenario muy complejo. Será una larga noche, quizás una horrible noche, la de hoy en la Casa de Nariño.
Así es. Bueno, nosotros estamos llegando al final. Para lo que viene, ¿no? En el futuro de este espacio, vamos a meternos un poco más con lo que pasa en Oriente. Vamos a tener programas hablando más de Rusia, de China, de lo que pasa en Palestina e Israel. Vamos a empezar a meternos más con esos temas por todo lo que está ocurriendo y porque me parece que hacia allá va el mundo, hacia ver qué es lo que está pasando con Oriente, cómo se va a acomodar Oriente respecto a las potencias de Occidente. Creo que va a ser muy interesante abordar esos temas y quizá durante alguna semana nos salgamos un poco de Latinoamérica para abordar otros temas que nos parece que es de interés. Gracias a Alberto, muy claro como siempre, Tobías, Carlos, Andrés, que es el productor de este programa. Yo soy David y nos reencontramos esta vez sí la próxima semana, porque ya no hay Semana Santa, entonces ya no vamos a descansar, entonces toca grabar. Gracias, chao.